ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Compañeros, compañeros, compañeras, estamos muy felices de poder transmitir una vez más Noticias de Abajo. Estamos en el 16 de mayo de 2020 y para nosotros es bien importante el periodismo comunitario, responsable como antídoto contra la información mercantil al servicio del capital. Queremos fundir al mundo en un fuego revolucionario y que, como el ave fénix, crezca una sociedad llena de ayuda mutua, amor, comprensión e inclusión. Entonces, bueno, vamos a darle a lo que vendría siendo la receta para que nos puedan escuchar cuando ustedes quieran. Y les recordamos entonces que nos pueden escuchar desde el portal www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en Mastodon como Noticias de Abajo, en Diáspora como Ricarda Flores Magón. También pueden escribirnos a noticiasdeabajo.ml@riseu.net. Y bueno, con todo el corazón me presento, soy Crista, y con nosotros van a estar mi compañero Evo, mi compañera Mar, y pues, ¿qué les parece si presentamos el menú informativo?
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este espacio de información creado con la documentación, con todo el trabajo que hacen las comunicadoras y comunicadores de los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen. Y bueno, esta es la edición del 17 de mayo, ya pues nuevamente estamos participando en el cadenazo radiofónico global, salud para todos y todas, y nos ha tocado pues en nuestro horario acá en México, ya cuando inicia el nuevo día. Entonces ya estamos en el 17 de mayo, aunque el cadenazo es del 16, pero estamos a la primera hora de este día 17. Y bueno, esto es Noticias de Abajo del día 17 de mayo del 2020 y esto es lo que les tenemos para el día de hoy. Vamos a tener la participación de un compañero de uno de los comités de solidaridad con Palestina acá en México, compañero Armando, quien nos comparte acerca de pues, este aniversario del Nakba que se celebra ya en Palestina y que recuerda pues este despojo de territorio que ha hecho el Estado de Israel contra los pueblos palestinos. Y bueno, pues han habido movilizaciones virtuales, la mayoría de ellas en todo el mundo, y pues hubo también una jornada acá en México. Nos va a comentar un poquito en esta entrevista especial para Noticias de Abajo. También vamos a tener información acerca de lo que pasa con Monsanto. Tenemos dos notas que hablan de lo mismo, de los transgénicos, de estas agroindustrias capitalistas, que en el caso de Monsanto en California es condenada a salir, como en varios países también de Europa, por ser contaminante, por ser cancerígena, por generar muchos problemas a la salud humana. Y como en Bolivia, en esta hora Bolivia ocupada militarmente con un golpe de estado, le dan la bienvenida a Monsanto. Y bueno, esto es una nota de página 7. Y también pues este mismo portal reporta acerca de cómo no solamente Monsanto, sino que hay un decreto que da vía libre rápida a los transgénicos en Bolivia con este gobierno de Añez. Y bueno, ahí les vamos a tener la nota. También vamos a tener una nota de Perú, donde 509 trabajadores mineros tienen COVID-19, una nota del Gran Angular. Y bueno, pues que nos habla de cómo esta política capitalista, una muestra más de las muchas que al capital realmente no le interesa si hay que ir a trabajar, así haya la mayoría de las epidemias, y así se ha mostrado a nivel mundial, y en algunos donde pues sí pararon, pero pues no hubo apoyo para los trabajadores que laboraban en estas fábricas, en estos espacios laborales. Y bueno, vamos a hablar de Perú. También tenemos una nota de lo que está pasando allá en Chile, en el Gualmapu, donde pues desde hace ya más de 11 días, 12 días a partir de hoy domingo, serían ya 12 días concluidos de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que informa sobre su estado de salud luego de estos días de huelga. El Machi tuvo fiebre alta y se convulsionó. Su frecuencia cardíaca es muy débil, nos dicen nuestras compañeras y compañeros quienes han estado reportando. Y nosotros retomamos un audio de también otro noticiero hermano, de Rompe el Cerco, un noticiero sudamericano también hecho con material de los medios libres e independientes. También vamos a tener una nota acerca de cómo en Guatemala, con ollas comunitarias, se organiza la gente para sobrevivir esta crisis económica y sanitaria que vive el mundo, y responsabilizan al presidente por las vidas que puedan cobrar las medidas de emergencia. Guatemala tiene hambre, es el hashtag de esta campaña. También les vamos a tener información, el comunicado de Amadeo Casellas tras su puesta en libertad de este preso político español. Y bueno, la verdad es que estos días han salido varios, también salieron varios presos allá en Chile. Y bueno, en varios lados vamos a estarles platicando, aunque el que vamos a centrar es a Amadeu. También vamos a hablar de Brasil. La emergencia es real, nos dice esta nota, el grito de ayuda de Sting y las comunidades indígenas brasileñas a la Organización Mundial de Salud. Una nota de Latinoamérica Piensa. Y también vamos a tener otra nota de la red Ocomal acerca de la minería y el COVID-19, una nota también muy relacionada con esto de Perú y cómo pues esta minería tóxica pues realmente es un peligro para la humanidad, ¿no? Por cómo trata el agua, por cómo trata la naturaleza, por cómo trata la vida humana en estas épocas de pandemia. Y esto es algo de lo que nos habla la Ocumal. También nuestra compañera Anushka nos comparte otra vez un reporte de lo que está pasando allá en Italia, particularmente en Florencia. Y ellos están en la fase 2 de esta pandemia, intentando regresar a la normalidad. Y bueno, nos van a platicar de cómo está pasando allá la situación, también cómo se están organizando desde abajo pues para apoyarse como comunidad. En las notas desde el ombligo del monstruo, se cumplen 20 años del nacimiento de la Que Huelga Radio, y bueno, pues para nosotros es una fecha importante por esta radio que acá en la ciudad monstruo pues ha sido un emblema de la radio libre, de la radio de resistencia. Y bueno, pues que cumplan 20 años es sin duda algo que de los cual hay que sentirse feliz. Y bueno, también vamos a compartirles algunos comentarios en torno al octavo cadenazo radiofónico Salud para Todas y Todos, que se lleva a cabo el día 16 de mayo. Y bueno, pues tanto en la Que Huelga como en el cadenazo, pues Noticias de Abajo ha tenido la grata posibilidad de participar. Y bueno, pues vamos a tener este espacio para abrir las notas desde el ombligo del monstruo. Después vamos a tener una entrevista especial también a una compañera doctora, que bueno, pues también amiga acá del programa, nos platica acerca de la situación del COVID en México. Ella está en un instituto de salud pública, y bueno, pues ella es cómo está viendo desde esta pues trinchera, porque tendríamos que decirlo así, estos trabajadores de la salud, pues hoy también se están exponiendo, pero están defendiendo pues la salud de todas y todos. Y bueno, vamos a tener esta entrevista que nos preparó Mar. También vamos a hablar del militarismo. Como saben, México, el señor Obrador ha decidido legalizar, formalizar, etcétera, etcétera, la militarización en un decreto presidencial en medio de una pandemia, sin el consenso, lleno de muchas críticas. Pues aprueba este hecho de que el ejército siga en las calles a pesar de que había sido una de sus promesas de que las iba a retirar al ejército de las funciones de seguridad pública. Bueno, pues hoy ese señor se muerde su lengua y pues cae en la mentira, ¿no? En la traición a su palabra. Vamos a tener también información, una nota, bueno, también otra vez de AMLO, del presidente de México, que la verdad es que esta pandemia él le ha ido muy mal en términos mediáticos, periodísticos, políticos, porque no solamente es que le ha ido mal en su rating, nos ha ido mal como país con sus decisiones, así como esto de la militarización, lo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Transísmico, entre otros, pero también por sus declaraciones, por ejemplo, como en torno a la lucha de las mujeres en su campaña para denunciar la violencia, la alta violencia que viven las mujeres acá en México, y que este señor, pues lejos pues de ayudar, más bien ha hecho comentarios pues que las han molestado. Y bueno, pues a veces, como dice esa frase, ¿no? Si no ayudas, pues, al menos no digas tantas tonterías. Y bueno, pues AMLO dice que el 90% de las llamadas sobre violencia contra mujeres son falsas. En esta como rebatinga que él tiene con los medios, intenta seguir justificándose de que esto de la violencia a la mujer, minimizarlo, ¿no? O sea, sí dice que sí existe, sí dice que lo están atendiendo, pero llega a hacer comentarios como esto que muestran esa faceta de quererlo minimizar, también una postura muy de quitarlo del debate, ¿no? No se hablan de esos temas, que es el feminicidio, por ejemplo, o el feminismo como resistencia. Y bueno, también vamos a tener otra nota de Chiapas, el audio del Notifraiva. Y para terminar, una nota que nos platica Crista acerca de cómo Notimex, a cargo de San Juana Martínez, directora de este espacio de comunicación oficial del gobierno, ha usado bots para atacar a periodistas. Es una nota que nos comparte Artículo 19. Y bueno, esta señora, la verdad, se ha peleado mucho con los medios libres, se ha peleado con todo mundo, y por extrañas y muy lambisconas razones, llega a este espacio de poder como es Notimex, que es pues el despacho de prensa de comunicación del gobierno. Y bueno, pues se pelea con los trabajadores de Notimex, despide a más de 100 madres y jefas de familia que a la fecha mantienen un plantón a las afueras de ese espacio, y ahora con esto del uso de los bots. Una señora que, bueno, híjole, ¿no? Bueno, ¿qué comentar? Ya lo escucharán ustedes en la nota, pero bueno, pues como podrán ver, pues las cosas que he hecho no han sido buenas. Y bueno, pues son las notas que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que sea de su atención de... esperemos que sea de su interés, perdón, que sea de su interés las noticias que les hemos compilado para este espacio. Y bueno, también agradecemos el espacio en el cadenazo radiofónico. Salud para todas y todos. Vámonos con las primeras notas, y bueno, primero con una canción y continuamos con las noticias.
Amigos, los Locues. familia, sin salir de casa y a protegernos bien. Me tomo el desayuno, me lavo los dientes, peinado y aseado, pero no saldré. ¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! ¡No al coronavirus! Desde casa y sin salir, lo venceremos. Hacemos los deberes, seguimos estudiando, aprovechamos bien el tiempo, nos gusta aprender, disfrutamos el momento, inventamos nuevos juegos, con música y pinturas, lo pasamos bien. ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡No hay coronavirus! Desde casa y sin salir, lo venceremos. La hora de la cena, después toca ducharse, me esperan con un cuento, hora de dormir. Al maldito virus, armados de paciencia, sin salir de casa, vamos a vencer.
Estamos en nuestra sección Rompiendo Fronteras, entonces pues qué mejor que romper una gran frontera que es ese muro que tiene instalado Israel ahí justamente en Palestina. Y para esto hoy nos acompaña regalándonos información nuestro amigo, nuestro compañero de lucha, Armando, de La Sexta con Palestina y de BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, BDS México. Entonces, Armando, ¿qué es lo que nos vas a regalar hoy?
Pues hola Crista, hola Mar, hola Evo, muchas gracias por la oportunidad de aprovechar aquí su espacio. Lo importante de esta jornada que estamos realizando del 15 al 20 de mayo, conmemorando al Nakba, 72 años de la catástrofe palestina, que es el 15 de mayo, es que en esa fecha de 1948 inicia una fase intensiva de exterminio, de desplazamiento forzado, de limpieza étnica en contra del pueblo palestino. Baste decir que tan solo en 1948 fueron expulsados, forzados al desplazamiento, 750 mil personas y destruidas más de 480 aldeas palestinas. Por eso es tan importante recordar esta fecha, no debemos permitir que caiga en el olvido. Pero también este mes, el día 31, se cumplirán 10 años de otro hecho que es parte de este continuo de limpieza étnica, de despojo, de usurpación de territorio, de cultura, de historia. Porque ese día de 2010, una flotilla, la Flotilla de la Libertad, conformada por diversos barcos de distintos países y pues solidarios internacionalistas también de muchas partes del mundo, llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que está totalmente sitiada desde hace 14 años, ¿no? Imagínense nosotros con la cuarentena que llevamos, que ya no aguantamos, ya queremos salir, y pues los gazawis llevan 14 años en condiciones peores, porque ellos los bombardean y prueban todas las armas nuevas sobre ellos, ¿no? Para llevarles un poquito de alivio a los gazawis, esta Flotilla de la Libertad juntó medicamentos, materiales de estudio, mobiliario escolar, sillas de ruedas, materiales de construcción. Dentro del grupo de internacionalistas iban incluso diputados del engendro sionista, ¿no? Tanto hebreos como árabes, y bueno, pues no les importó a los sionistas que este colectivo internacional pacífico, inerme, llevara ayuda humanitaria, y fueron atacados en aguas internacionales. En particular, un barco de bandera turca llamado Mavi Mármara, fue atacado y ahí fueron asesinados 9 turcos. 9 turcos murieron al momento y uno más quedó muy mal herido, quedó en estado vegetativo y murió 3 años después. Es decir, asesinaron a 10 turcos. Todo el acopio que se llevaba como ayuda a Gaza fue robado por los israelíes. Y pues la gente que iba en esa flotilla fueron deportados. Los que eran ciudadanos de ese engendro israelí fueron encarcelados. Y bueno, pues se cumplen 10 años y creo que es importante también tener presente ese otro capítulo de esta historia de despojo, de destrucción, de limpieza étnica. Para mí es muy importante porque yo antes de eso pues no conocía nada prácticamente de Palestina, no sabía ni localizar Palestina en el mapa, nunca había visto el nombre de Palestina en un mapa. Y me dolió la conciencia, sinceramente, me sentí culpable también, cómplice de lo que estaba ocurriendo. Y por suerte me llegó una invitación a una reunión para hablar de ese tema el 5 de junio, es decir, un poco menos de una semana después. Resulta que el 5 de junio es Al-Naqsa, así se llama esa fecha, que es el inicio de la Guerra de los 6 Días en el 67. ¿No? Sin saber, pues era otra fecha histórica en el calendario palestino. Bueno, a partir de esa reunión pues se conformó el grupo Palestina ya en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aunque la mayoría éramos externos a la universidad, pero ahí nació ese grupo. Y bueno, pues a partir de ahí yo ya me activé en favor de la causa palestina y en general a partir de ahí fue que me volví activista, ¿no? Antes me informaba y discutía, pero no tenía mayor participación en ninguna lucha. Yo les recomendaría que investigaran un poquito más de ese ataque a la Flotilla de la Libertad. Hay un documental de un periodista español que en aquella época trabajaba para Telesur, no sé si aún lo haga, se llama David Segarra. Obviamente los materiales que él llevaba pues se le decomisaron, pero logró rescatar algo. Iban varios periodistas, documentalistas, les robaron todo, cámaras, memorias, pero lo que lograron sacar por ahí clandestinamente fue suficiente para que David preparara un documental con el nombre del barco, Mavi Mármara. Ese documental lo pueden encontrar en Telesur, telesurtv.net. Por ahí hay que buscar dónde están los materiales de video y ahí lo encuentran, ¿no? El documental Mavi Mármara. Yo quería compartir esto, aunque estamos en esta semana de Al-Nakba, pues creo que es importante también ver que la lucha continúa, pero que también el exterminio es un continuo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo en estos días con la anexión que pretenden hacer de lo que queda de Cisjordania. Entonces, bueno, los invito a que vean este documental. Y pues nuevamente muchas gracias, muchachos. Krista, Mar, Evo, gracias por el espacio y gracias a todos los que nos estén escuchando. Hasta luego.
Y siguiendo con las notas internacionales, tenemos una nota que nos comparte Página 7, es allá en Bolivia, y bueno, resulta que el gobierno de Jeanine Áñez da vía libre y acelera ingreso de transgénicos a Bolivia, ya que el pasado jueves fue aprobado un decreto que incluye el uso de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Bueno, se autorizó este decreto ante el Comité Nacional de Bioseguridad y supuestamente pasaron por procedimientos de evaluaciones y demás de estos alimentos que han sido modificados genéticamente y bueno, van a estar destinados al abastecimiento del consumo interno y la comercialización externa. Además, también se hizo una disposición adicional en la que se van a tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética. Y bueno, según esto, se va a dar un cumplimiento hasta los 10 días después de la aprobación para ver cómo funciona y cómo se establecen estos procedimientos. Bolivia pues ya está trabajando con la soya transgénica, a pesar de lo que se ha dicho en la ley de la madre tierra y en la CPE. Este gobierno de Jeanine Áñez, que ha sido, como todos sabemos, impuesto, pues sigue haciendo las suyas y ahora pues busca traer más problemas, ¿no? En cuestiones, yo lo veo más que nada desde el punto de vista de salud, pues no es nada bueno ni nada saludable estar consumiendo este tipo de alimentos, que sabemos casi todos los alimentos que hoy en día consumimos son modificados genéticamente. Y tienen muchísimos químicos y demás que nos producen enfermedades. Pero bueno, que ahora lo hagan tan evidente, pues ya es demasiado descaro, ¿no? Seguimos con más información.
Esta nota nos la comparten nuestros compañeros de Perú. Y me van a disculpar si no pronuncio bien el nombre de las mineras. Perú. 509 trabajadores mineros tienen COVID-19. 14 empresas mineras tienen un total de 509 trabajadores mineros con coronavirus. Lidera la cifra la minera Antamina Urras con 216 casos. Le sigue el consorcio mineral Horizonte Pataz con La Libertad con 195 trabajadores enfermos. Empresa Marcobre Mina Justa, que opera en Maconda, Ica, 38 casos positivos. Le siguen las mineras de Upay, 21 casos, Chinalco 9, Anatapayac 8, Batea 6, Anglo American 6, Marza 4, Impala 2, Cerro Verde 1, Tinker Resource 1, Nexar Resource 1, Hotern Perú 1. Los últimos casos los han reportado ayer la Red de Salud de Pataz y el Gobierno Regional de La Libertad. Dos empresas reportaron un total de 199 casos, Horizonte y Marza. En esta región se encuentran empresas mineras como Barrick, Poderosa, Arena, Sumac, Goldcovery y en ninguna de estas se ha reportado casos de COVID-19, de acuerdo con el comunicado del Gobierno Regional de La Libertad. En la nota vienen además como distintas comunicados de estas mineras. En ninguno se especifica si los trabajadores estaban siendo cuidados, entre comillas, ¿no? No deberían estar trabajando en una minera. Vaya, de por sí trabajar en una minería pues tiene ciertos riesgos. Ahora con la pandemia es como medio infame que el gobierno permita que nuestros compañeros tengan que trabajar ahí. Pero bueno, dentro de esa injusticia, no se especifica si estaban teniendo cuidados con ellos para prevenir contagios y cómo están ellos en la circunstancia actual, o sea, si se ha hecho cargo la empresa de sus cuidados médicos. De lo que se hace la denuncia, y pues les repito que les estamos abreviando la nota, es de que en los pueblos donde están estas mineras muchas veces ni siquiera hay hospitales. Entonces es pues un contagio fuerte de los mineros que van y vienen del trabajo. Y por otro lado, pues una injusticia de que estos pueblos desde hace años no hayan tenido servicio médico. Entonces, bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo, toda la solidaridad, toda la fuerza, toda la resistencia de lucha, porque si no es ahora que luchemos por nuestra justicia, ahora sí que no se sabe si habrá un mañana. Luchemos ahora, unámonos ahora, vamos a vencer. Seguimos con más.
Desde Guatemala, la olla, la La Olla Comunitaria, esta organización que se ha encargado en estos días de pandemia de alimentar a las personas que se encuentran en desamparo allá en Guatemala, lanzan un comunicado en el que hacen responsable al presidente por las vidas que puedan cobrar las medidas de emergencia que se han tomado en cuanto al coronavirus. Y es que en Guatemala se dio bueno, el gobierno guatemalteco comenzó a dar dinero, en programas como de bienestar y demás, para cubrir las necesidades de las personas que se encuentran más afectadas o supuestamente más vulnerables para para esta crisis de pandemia. Sin embargo, pues aquí el comunicado que nos comparte la Olla Comunitaria mencionan que no, que esta ayuda no se ve reflejada en los niños, en los adultos mayores, en las mujeres embarazadas, en las personas con discapacidad y demás, que son los que más acuden a las filas de ollas comunitarias que se realizan allá en Guatemala. Y bueno, ellos ponen completa responsabilidad sobre el gobierno de Guatemala y sobre el presidente por las vidas que se puedan cobrar con esta medida improvisada, que solamente está dejando en evidencia que el Estado pues es indiferente ante todas estas personas que no cuentan con recursos para costear pues, sus comidas, ¿no? Y que pues están pasándola bastante, bastante mal. También mencionan que es comprensible la necesidad de tomar las medidas de restricción, pero que sean coherentes, ¿no? con lo que hacen y con lo que dicen, sobre todo cuando el presidente de Guatemala dijo que él iba a garantizar a los habitantes de la República una vida de libertad, justicia, seguridad y paz para todos y un desarrollo integral. Entonces, esta organización pues nos comparte este comunicado que los invitamos a leerlo en su página oficial. Ahí en lo compartieron desde vía Facebook en la página de ellos y demás. Pues los apoyamos y estaremos al pendiente de cualquier cosa que siga sucediendo allá por Guatemala. Seguimos con más información.
Y ahora vamos a compartirles un comunicado que sacó el preso político Amadeu Casellas tras su puesta en libertad, una nota que nos comparte el portal de lajaine.org. Dice: salud compañeros, ayer 14 de mayo me llegó la libertad provisional a la espera de una sentencia absolutoria o condenatoria. Como ya sabéis, la justicia en este estado no es imparcial sino parcial, dependiendo si la fiscal ha sido militar, fascista o eclesiástica. Ese ya es un problema para la clase obrera. Lo mismo ocurre con los presidentes, magistrados o jueces, que dependiendo de su ideología también puede ser condenatoria o absolutoria. Ya no quiero hablar de los sicarios del Estado, también llamados mozos de escuadra, que son manipuladores, corruptos y patéticos. De todas maneras, como os podéis imaginar, estoy muy contento de mi libertad después de los 2 años que he pasado injustamente encerrado en la cárcel. Pero esto aún no ha terminado, porque tengo que ir a recoger la sentencia condenatoria o absolutoria, o como os podéis imaginar, si es condenatoria tendré que recurrirla, entre otras cosas porque los propios sicarios del Estado, los mozos de escuadra, manipularon las pruebas, lo cual quedó demostrado en el juicio que se celebró el día 5 y 6, y así como otras pruebas que fueron manipuladas por ellos mismos. Quiero agradecer a todo el grupo de support, todo el apoyo que me ha prestado durante estos 2 años, que ha sido mucha, y espero que los próximos días podamos quedar juntos, todos juntos, y celebrar mi libertad y poder empezar lo que quieran, participar en nuevas luchas por los muchos abusos que hay dentro de las cárceles, y que el hecho que haya salido no quiere decir que haya terminado. La lucha sigue porque hay muchísimos amadeus en las cárceles y muchísimos fachas que los vigilan, torturan y humillan. Con esto quiero decir con los que quieran continuar en contacto para seguir organizando las luchas de las cárceles o en los centros de exterminio catalanes y españoles, estaremos en contacto. Gracias a todos por vuestro apoyo. Salud y anarquía. Amadeu Casellas. Una nota del portal La Jaine. Vamos con más información.
Y Desde Panamá, Radio Temblor nos comparte una nota que es más bien una declaración de la red de vigilancia de OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, sobre la minería y el COVID-19. Todo esto a raíz de las circunstancias que han sido creadas por la emergencia de salud del coronavirus y específicamente sobre cómo han declarado a la minería como una actividad prioritaria o esencial en tiempos en los que la población pues debe de estar en cuarentena, confinada a sus viviendas y espacios familiares. Además de también de que pues conocemos todos que del alto impacto que la minería ocasiona sobre las aguas y los ecosistemas, demandan así cómo estas empresas mineras se han visto beneficiadas dando donaciones y demás, lo que ha sido como, o sea, donaciones de material médico y de salud, supuestamente para ayudar a los efectos que ha ocasionado el coronavirus y proteger a la población, demandando pues que es más que nada un lavado de imagen que pues está siendo también propagado por los medios de comunicación y las autoridades locales y nacionales, que son pues afines a los gobiernos y a los empresarios, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, lo que ellos exigen es el resguardo de la salud de las comunidades, especialmente las afectadas por la minería, garantizar la seguridad de las y los defensores de los territorios que se oponen a las actividades mineras, detener las operaciones extractivistas con el mantenimiento de empleos y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras, mantener las medidas de reparación de daños producidos por la minería, la suspensión de todas las nuevas concesiones mineras y permisos ambientales para la minería. Y bueno, esta declaración, pues los invitamos a leerla completa en la página de Radio Temblor. Y sin más, pues vamos a seguir con más información.
Vocería del Machi Celestino Córdoba, que informa sobre el estado de salud luego de 11 días de huelga de hambre. Esto fue un audio de hace 2 días, así que bueno, pues esta huelga sigue al momento que se graba este noticiero. Vamos a escucharlo.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenuy, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, junto con Giovanna Tavilo. Y hoy queremos informar lo siguiente. Estamos en alerta, estamos en una situación de urgencia máxima, porque hoy, en el día 11 de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, nuestra autoridad espiritual ancestral ha tenido fiebre alta de manera intermitente y en varias oportunidades ha convulsionado. Hace unos días atrás, en el punto de prensa, ya estábamos denunciando esta situación de deterioro del estado de salud de nuestra autoridad ancestral, informando de que tiene 43 pulsaciones por minuto de su frecuencia cardíaca, situación que ya es preocupante, ya es grave en las condiciones en las que está nuestro Lamien. Por lo tanto, hoy día queremos responsabilizar absolutamente a Gendarmería de Chile y este gobierno por el deterioro físico de nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba. Son ellos los responsables de la vida de nuestro Lamien, ya que son ellos los que no han querido aplicar el convenio 169 en sus artículos 9 y 10. Son ellos los que no han tomado las medidas hoy día oportunas para enfrentar esta situación de emergencia sanitaria que tenemos en este territorio llamado Chile. Son ellos los que les corresponde velar por la integridad de las personas que están privadas de libertad. Por lo tanto, hacemos el llamado a las autoridades políticas de este país para que recapaciten y apliquen el convenio 169 como corresponde. Hacemos el llamado también a todas las comunidades en resistencia, a todos los territorios, a todos nuestros lamien, para que se manifiesten con fuerza frente a esta situación, porque lo que corresponde hoy día para todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, es estar en sus casas, es estar con su gente, en sus territorios, en sus comunidades. Y lo que corresponde hoy día a una autoridad espiritual mapuche, como un machi, lo que le corresponde hoy día a nuestra autoridad machi Celestino Córdoba, es estar en su casa junto a su regua, con su familia, en su comunidad. Por eso, hoy más que nunca, exigimos con vehemencia y con fuerza libertad a todos los presos políticos mapuche. Weiwain, march y weu.
Vamos a escuchar este audio de nuestra compañera Anushka, que nos reporta desde Italia cómo están ahora entrando a la fase 2.
A los 10 días desde el inicio de la fase 2, vuelven a movilizarse en Italia las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de base de diferentes sectores laborales, comités de padres y madres de familia, colectivas y asociaciones solidarias en respuesta a las medidas económicas y financieras enunciadas el día 13 de mayo en conferencia de prensa por parte del gobierno Conte y otros ministros con respecto a las medidas que van a salir en el borrador del decreto y que se van a aplicar en las próximas semanas y que abren a una deuda a cargo del pueblo italiano correspondiente a 55.000 millones de euros que no sabemos por dónde se van a recoger y que se van a dispersar en diferentes medidas superficiales y asistenciales, sobre todo ayudas a las empresas, pero que de ninguna manera van a enfrentar de forma profunda las problemáticas estructurales de injusticia y de inequidad social que atraviesan el país desde antes del coronavirus y que simplemente durante el gobierno de la emergencia han sido amplificadas. El primer llamado es para el 21 de mayo por parte de la Unión Sindical de Base a la huelga total por parte de los jornaleros y las jornaleras agrícolas, porque todos los trabajadores y las trabajadoras de la tierra han sido afectadas, ya siendo en buena medida integrados por migrantes y que responden a la falsa regularización enunciada por el nuevo decreto de lanzamiento, así llamado, pero que de hecho deja totalmente inescuchados los gritos de dolor y sobre todo la reivindicación de los invisibles que han quedado totalmente bloqueados durante la contingencia en guetos, hechos de chabola en diferentes zonas rurales del país, en donde los migrantes ya lanzados en el purgatorio de la irregularidad y golpeados por los últimos años de decretos de seguridad durante los gobiernos de Salvini, que se han encontrado sin permiso de residencia ya otra vez a tener que pedir asilo o simplemente abandonados a una condición de irregularidad y ya frente a la contingencia al no poder demostrar ningún tipo de contratación laboral oficial, ya que todos trabajan de trabajo negro, gris, de manera informal, pues no han podido moverse de lugares en donde no tienen acceso al agua, a la luz y que han sido apoyados en cuanto a acceso a dispositivos de protección y alguna medida de seguridad en términos de salud solamente por parte del sindicato de base y algunas asociaciones de la sociedad civil, totalmente explotados y nada más ahora que frente a la crisis del sector agroalimentario italiano, que ya no tiene brazos y brasas para poder explotar y no sabe cómo cosechar sus frutas y sus verduras, pues se esconde detrás de la idea de una regularización que de hecho deja fuera buena parte de los migrantes que trabajan en los campos. También deja fuera los trabajadores de diferentes sectores de la cadena agroalimentaria, entre ellas los trabajadores y las trabajadoras, siempre migrantes. También de los almacenes, del transporte, los repartidores, los meseros y las meseras de los restaurantes. Ese decreto regulariza una pequeña parte de los que ya tienen contratos regulares y residencia. del sector nada más de la pesca, de la agricultura y del cuidado, dejando afuera todas las demás. Por esa razón se llama a la huelga total y se pide la solidaridad de agricultores y agricultoras, de campesinos también aplastados por los gigantes de la gran distribución organizada, es decir, las grandes cadenas de supermercados, las comercializadoras de distribución y también los consumidores, que tienen derecho no solo a una comida sana, sino también éticamente producida, porque en los campos de Italia lo que hace falta son los derechos, donde se encuentran totalmente podridos los derechos laborales y los derechos a la vida, tanto de campesinos y campesinas como de trabajadores agrícolas de todo tipo, italianos como migrantes. El decreto no da ningún tipo de respuesta a las reivindicaciones que desde los guetos, desde las organizaciones sindicales de base, pues han sido declaradas y enunciadas en las últimas semanas, y que piden fundamentalmente y proponen un permiso de residencia universal para todos y todas, que sea convertible en residencia para la búsqueda de trabajo y para la inserción laboral, y que permita la inscripción al registro de identidad, lo cual permita también el acceso a la renta de lugares dignos de residencia, de tener una residencia digna, y también a la medicina de base, al tener el acceso a un doctor de base. Por esa razón se llama a la huelga y a la solidaridad con la huelga en todos los campos y en todas las metrópolis del país. El día 23 de mayo, los comités de padres y madres de familia, educadores y educadoras, profesores y maestras, estudiantes, van a bajar a la calle en Florencia, como en Roma, en Faenza, en Milán, en Turín, en Bolonia, para reivindicar en septiembre la abertura de la escuela, de todas las instituciones educativas en presencia y ya no a distancia. Lo que se pide es que en septiembre ya no se tengan experimentaciones con las escuelas, que ya pues vuelvan a ser un servicio público también las guarderías para los más pequeños, que ya haya clases con un menor número de estudiantes, que ya no haya tantos estudiantes, pues pocos profesores, pero que ya no haya turnos, más bien una mayor inclusión y contratación estable de un nuevo número de jóvenes maestros y maestras y profesores, y que permita la posibilidad de ir en jubilación a trabajadores que tengan edad en riesgo para el contagio, que la escuela permita inclusión, igualdad y la posibilidad de respeto a la diversidad por todas las estudiantes y los estudiantes, que ya no pues permita la dispersión escolar y que sea por esa razón en presencia, en continuidad regular, en donde ya no pues haya un abuso de lo que es la educación mediatizada, que deja fuera la mayor parte de estudiantes y de familias que no tienen acceso al internet o a instrumentos como tablet y computadora personal. Pues entonces aquí van a volver a la calle para pedir el acceso en presencia y la abertura y la mejora de la infraestructura de las escuelas, que ya sean seguras para todas y todos los estudiantes que ya quieren volver a la escuela. El 30 de mayo, la coordinación de diferentes sindicatos de base de diferentes sectores laborales también van a volver a la calle para pedir otra vez la tutela del sistema de salud público, sanitario nacional, que ya no se vaya dejando inversión al sistema privado de salud y se vaya más bien potenciando todo lo que es la infraestructura sanitaria territorial de emergencia como ordinaria, que se vaya contratando de manera estable el personal sanitario, que ya no haya precariedad en el empleo en los hospitales de ningún tipo de subcontratación de trabajadores de la salud, que ya haya un respeto de salarios mínimos y que haya una dignidad estructural y garantida del servicio público de salud, incluso los sistemas de residencia sanitaria y de salud para ancianos, que es uno de los primarios que han sido fuente de contagio con el coronavirus, que haya un contraste fuerte al desempleo y que se rebaje la edad para poder ir en jubilación con la reducción de horario de trabajo frente a la paridad del mismo ingreso correspondiente a la misma carga laboral, pues que ya no haya ningún tipo de contrato precario, sin tutelas, que el sistema de protección social ya no sea privatizado y empresarial y más bien sea estatal y universal público, que la instrucción sea gratuita, de calidad y segura, con una reducción de número de estudiantes por profesores y un aumento de números de empleados y empleadas de la instrucción de manera regular y estable y ya no precaria, que se vayan mejorando los edificios de las escuelas, que ya sean seguras y seguros los espacios para los estudiantes, que haya un respeto del ambiente y que haya inversión en los ecosistemas y en la protección del ambiente y ya una prohibición y un bloqueo, una eliminación, una cancelación de los megaproyectos como el Tren Alta Velocidad, TAV y el TAP, el Transadriatic Pipeline, todas las industrias para quemar los desechos, creación de nuevos aeropuertos, que todo sea bloqueado más bien para el bienestar social. Que haya una nueva publicización del sistema de transporte, del agua, de distribución de la energía, de las telecomunicaciones, del ciclo de reciclo de los desechos y que también se vaya a poner un mayor impuestos a los grandes patrimonios y los grandes capitales, que ya no haya inversión militar y menos guerras en países exteriores, que ya se cierren todas las bases NATOs y que ya se vayan expropiando a empresas que vayan externalizando la producción en búsqueda de bajos salarios en otros países, que se vayan expropiando y redistribuyendo también a casas que ya no están ocupadas y están abandonadas. Entonces ya se vaya disminuyendo lo que es los impuestos al trabajo dependiente. Por esa razón vamos a volver a las calles a partir de las próximas semanas y ya estamos solo al inicio de la lucha este mayo de 2020.
Preguntada y con muchas personas, ¿cómo está Chilito en este momento, hijo? Le respondí, dijo yo a los curiosos, que aquí la cosa estaba fantástica, que era un oásico, que era un portántico para los riquicos y los pilléricos, y para los pobricos y los obréricos, era una angústica en cada momentico. Y me sentadico con mi guitarrica para cantarle nuestro descontentico, como se burlican de la desgracia los sinvergüencicas sin miramiento, los que nos cobrican por nuestra agua y nos imponen su demandamiento, y no nos pagan la cuarentena, nos dan un bónico para la misérica. Tenemos pénica porque la histórica desde octubre estaba cambiando. La dignidad se hacía costúmbrica y nos estábamos acostumbrando. Cientos de ógicos y varios muérticos dieron la vida por conseguirlo. Y nos dejaron tan aislados y nos corrieron con el plebiscítico. Y ahora sin pégico, teletrabajico, nos meten médico y profilaxis. Una montañica de emocionica que no da tregua ni mini mini mini. Coronavirus, coche tu madrico que nos cagaste hasta escribir la histórica. Y el feminímico, que era fantástico, lo encerraste con su violadorico. Cuántas mujericas, cuántos niñíticos son maltratádicos en el momentico. Cuántas personicas ya infectadicas están muriéndicos sin tratamiento. Quiero volverme yo media patriótica y escribir versicos para denunciarlo. Para que el público no tenga miedo, vuelva a la lucha de exigir lo justo.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Hola, de este lado los saluda Mar y el día de hoy nos va a acompañar Diana, una compañera y amiga que actualmente se encuentra trabajando en uno de los centros del coronavirus en la Ciudad de México. Y bueno, accedió a platicar con nosotros el día de hoy sobre algunas cuestiones que se han vivido estas últimas semanas en relación a esta enfermedad. Cuéntanos, desde el punto de vista médico, ¿cómo está el panorama actual en relación con la pandemia?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Monciño. Soy médico egresado y me encuentro trabajando en uno de los hospitales COVID de la Secretaría de Salud, en una de las delegaciones que más número de casos confirmados tiene. Desde mi punto de vista como médico, la situación es un poco devastadora. Como médicos hacemos durante la carrera un juramento en el cual la intención siempre va a ser preservar la vida de los pacientes. Pero por la situación que vivimos hoy en día no podemos hacer mucho más de lo que está en nuestras manos. Pero tampoco es nuestra culpa, sino hay muchos factores. Desde que no hay educación en salud en nuestro país, que los pacientes no toman las medidas sanitarias, que todos son obesos, tienen malos controles de sus enfermedades. Y bueno, también... pues lamentablemente el gobierno que tenemos nos ha orillado a tener muchos déficits para no soportar una situación como esta, desde que pues no hay personal suficiente, no hay espacio, no hay insumos suficientes y tampoco hay infraestructura. Entonces pues el panorama es duro y yo creo que se hace lo que se puede.
Entiendo que es difícil el enfrentarse a situaciones desconocidas, como lo es una enfermedad nueva y aparte nueva y pues obviamente al ser nueva pues se sabe poco de esta, ¿no? Entonces, respecto a esta situación, ¿cómo se está viviendo desde el ambiente intrahospitalario la crisis?
El ambiente en el hospital, pues todo el mundo hace su trabajo. Todos tienen muy buena actitud, desde los de la limpieza, los de la cocina, médicos, enfermeros, camilleros, los de laboratorio, los de rayos X. Todos tienen muy buena actitud, pero en algo que coincidimos casi todos es que la preocupación que da cuando salimos de la guardia, salimos del hospital y vemos que la vida sigue como si nada, que la gente está en la calle. Y la verdad es que exponemos nuestra salud muchísimo. Y lo que más nos atemoriza a todos o a la mayoría es llegar a casa con nuestra familia, que muchos son niños, personas sanas, personas diabéticas, personas obesas. La mayoría de nosotros regresa a casa. Y ese es el temor más grande, contagiar a nuestras familias, más que enfermarnos nosotros.
Por experiencia propia puedo decir que después de una guardia, lo único que quieres es llegar, estar con tu familia, o dormir, o pues bueno, pasar tiempo de calidad con gente que quieres y demás, ¿no? No me imagino cómo debe ser esta situación de tener que llegar a tu casa y tener como este pendiente, ¿no? De que tal vez está la posibilidad ahí de que puedas enfermar a alguien que quieres. Debe ser muy duro. Con respecto a esto, ¿cuáles son las situaciones más difíciles a las que te has tenido que enfrentar?
Creo que de las situaciones más difíciles que he tenido que enfrentar en esta situación, muy personalmente, ha sido un cambio muy radical del estilo de vida que teníamos. Tuve que salirme de mi casa, dormir en un lugar, ya comer sola, verlos de lejos, ver de lejos a mi familia. no poderlos abrazar, no poder abrazar a mis sobrinos. Pero creo que todo eso, con eso uno puede vivir y aprender, y sabes que tal vez en algún momento va a terminar. Pero creo que las situaciones que más me han marcado en esta situación ha sido ver a los pacientes ahí dentro, que están solos, preocupados, muy angustiados, algunos ya muy graves, que muy probablemente no van a volver a casa y que sabes que van a morir sin haberse podido despedir o haberles dicho algo a sus familiares. Creo que esa es la situación más complicada en esta situación.
Sí, prácticamente pues tú también te estás aislando, ¿no? De tu medio normal, de tu familia, como te estás diciendo, el tener que verlos de lejos por ese mismo temor a que los contagies, y por ese mismo pues conocimiento, ¿no? Bien dicen, es un arma muy grande, y pues al mismo tiempo pues no digo que haga daño, pero pues ahí está. Ahora, hemos visto en estas últimas semanas unas situaciones así fatales respecto a acosos que se han dado a los trabajadores de salud. ¿Cómo lo has visto tú o sabes de algo o qué opinas al respecto?
¿Y qué creo de la agresión hacia el personal médico? Pues me da mucha preocupación la ignorancia de las personas. Es muy real. Digo, cada que veo una noticia relacionada me impacto. Pero sinceramente yo no he sido víctima de algo tan brutal como lo que vemos en redes. Pero sí, al personal del hospital nos da mucho miedo incluso salir a la tienda que está ahí enfrente, porque pues llevamos algún uniforme de hospital o incluso credenciales. Digo, tengo compañeros que de experiencia propia me han contado que en el transporte público sí han sufrido de este tipo de acoso. Lo repudio completamente y pues es preocupante, ¿no? En la ignorancia en la que vive nuestra sociedad.
Estoy de acuerdo con lo último que mencionaste. Sin embargo, también creo que depende mucho de todo este ambiente en el que normalmente nos desenvolvemos y cómo tendemos a creer cualquier tipo de información que vemos, ¿no? Yo he visto cantidad de cosas que digo, de verdad, son ridículas. ¿Cómo alguien puede llegar a creer eso? Pero bueno, Diana, muchas gracias por habernos compartido aquí unas palabras, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Esperamos te haya sido grato. No sé si quieras decirnos una última cosa o algo que quieras agregar, o sin más, nada más despedirte. Te agradecemos como equipo de Noticias de Abajo tu participación.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que les haya servido para ver un poquito más el panorama, más allá de lo que vemos en redes. Gracias.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, pues se cumple un aniversario más de la Que Huelga, quehuelga.net, su página, Que Huelga Radio 102.9 de FM, si lo quiere escuchar en el dial, si está usted acá en la Ciudad Monstruo, también lo pueden escuchar en línea, en su página, en su portal, y están, claro, en las redes sociales. Y bueno, pues ellos, de hecho el día de hoy, 16 de mayo, llevaron a cabo una jornada de un programa especial donde platicaban acerca de esta refundación permanente, como le han puesto en el comunicado que sacan en la radio, y dice, 20 años después seguimos combatiendo al monstruo capital y sus sirvientes. Para recordar este acto de libertad, les compartimos un fragmento de la convocatoria para la refundación de la Que Huelga, circulada el 13 de mayo del 2000. Después de sostener varias reuniones, integrantes de diversos medios de comunicación alternativos que participamos en la lucha por la defensa de la UNAM, emprendida en el CGH, sin distinción de corrientes y posturas al interior del movimiento, hemos decidido agruparnos en la Red Universitaria de Contrainformación y Comunicación Alternativa, RUCA, para fortalecer nuestros esfuerzos por difundir la voz de los universitarios y otros sectores en lucha. Hasta ahora, el control totalitario de los medios de comunicación por parte del Estado ha sido uno de los principales instrumentos de dominación. La convivencia entre los monopolios mediáticos y los grupos de poder se traduce en leyes y prácticas cuyo objetivo es excluir a diversos sectores sociales del acceso a la comunicación colectiva y a los procesos críticos que implica. Por ello, hemos decidido emprender la batalla por los medios para democratizar el uso y disfrute de la expresión mediática y dar a conocer de manera más efectiva nuestras experiencias y aspiraciones en un marco de respeto a la libertad de expresión y de reconocimiento a la multiculturalidad que anima nuestra sociedad. Los movimientos sociales no podemos seguir a expensas de la buena o mala voluntad de los medios establecidos, ni mucho menos ser actores mudos. Por el contrario, debemos crear nuestros propios medios y políticas comunicativas, tanto al interior como hacia la sociedad y los medios dominantes, siguiendo el ejemplo que está dando la lucha zapatista. Y bueno, proponen ahí algunas acciones, como el intercambio de experiencias y conocimientos por medio de talleres teórico-prácticos, la creación de una agenda informativa, impulsar foros de discusión, y bueno, varias actividades que pues nos hablan, ¿no?, de lo que ha sido esta experiencia de La Que Huelga Radio, y que en ese entonces firmaba La Que Huelga, Sublevarte, Sin Dominio, La Guillotina, Terreno Rebelde, No Están Solos, Comisión Internacional de CGH, Asamblea de Precarios, Huelguistas de Universum, CELA, Filos, Química, Ingeniería, Psicología, Derecho, Ocatlán, y los que se anoten. Y bueno, pues han pasado ya 20 años de que nació este proyecto en medio de una huelga universitaria, y que ha sido un semillero de muchos otros programas, de muchas otras radios. Ha sido pues de las fundadoras, ¿no?, de las primeritas que han estado de manera libre. Ha habido otros proyectos, radios indígenas, radios comunitarias, que traen otro formato del INI, que traen una historia a veces hasta institucional, pero en el caso de las radios libres y estas radios que se entran también al mundo del internet, ¿no?, con esto, la propia huelga ahora cibernética, pues La Que Huelga ahí tiene mucho que contar. Y bueno, pues felicidades a todas nuestras compañeras y compañeros de la Radio Libre, Que Huelga Radio, Radio Libre y Social y Contra el Poder. Y también, pues les queremos compartir que se cumplen 8 transmisiones del llamado cadenazo radiofónico Salud para Todas y Todos. Pues de entrada parece guión de una novela posapocalíptica. 8 semanas de confinamiento, 8 semanas de estar encerrados en casa, temiendo un virus de gripe que está circulando por el globo terráqueo. Y en medio de eso, pues las radios libres, las radios comunitarias, los medios independientes, pues varios de ellos deciden empezar a contactarse, como de por sí ya iban haciendo redes, y hacen este cadenazo global para, pues de nuevo, o sea, escucharse, ¿no? Más que decirle al mundo cómo había que hacer, era decir cómo le estaban haciendo ellos desde su localidad, lo bueno, lo malo, las denuncias, las experiencias positivas. Y bueno, pues hemos escuchado cada sábado más de 12, 14, 16 horas, hasta que ha sido la de más, de programación radiofónica de muy buena calidad, hay que decirlo, pues hablando de cómo están enfrentando cada geografía, cómo están entendiendo este problema de la pandemia. Y pues este enlace, este cruce que tiene la pandemia sanitaria, la crisis sanitaria con la crisis capitalista. Y bueno, pues cadenazos bastante buenos, los invitamos en la página de noticias de abajo. Hemos puesto las ligas donde pueden escuchar hasta los 8 cadenazos como han estado sucediendo. Y bueno, también a que cada sábado al menos se van a mantener un sábado más o dos, tal vez, este proyecto. Y bueno, pues a que lo escuchen, que vale la pena, donde se está escribiendo mucho la historia de cómo se está enfrentando y cómo se está entendiendo esta problemática desde abajo y no desde los medios hegemónicos. Y bueno, pues larga vida a todas las radios libres, a todos los medios independientes, las radios comunitarias, un trabajo fenomenal lo que está pasando en el mundo ibérico, allá en la península. También una red de radios muy importante que ahorita está también ejercitando el músculo en esta pandemia con sus producciones. En el cono sur de nuestra América, pues lo mismo, un trabajo muy pujante, muy fuerte. Y bueno, pues ahí se van haciendo estas redes, porque sin duda algo que ha demostrado también un poquito este cadenazo es que en todos lados está lleno de mucha gente haciendo medios independientes, medios de abajo, para comunicar la realidad de abajo. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, vamos con más información y ahora vamos con dos notas que nos hablan acerca de la militarización o el militarismo en México. Y bueno, esto debido a que hace unos días el gobierno mexicano decidió aprobar por decreto presidencial una reforma que legaliza y faculta al ejército y a la marina, que es otro grupo también de soldados altamente capacitados para la guerra, porque para eso están hechos los soldados, pues ahora hagan las funciones de seguridad pública. Por un lado está una nota de Desinformémonos, donde dice: insuficiente información del gobierno sobre intervención de Fuerzas Armadas en seguridad pública. Esto es una nota que saca la propia ONU en su Secretaría de Derechos Humanos. Dice: la sola mención al carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida es insuficiente, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. En relación al acuerdo con el que se permite a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad pública que el pasado 11 de mayo se emitió en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, de igual forma resaltó que las funciones de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a aquellas propias de las instituciones policiales, pues la participación del personal militar en estas instituciones, en estas funciones, podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso. Y bueno, llaman al gobierno a revisarlo de nuevo, y en el portal de Desinformémonos nos comparten el texto completo de esta, insistimos, este decreto presidencial aprobado. Y bueno, pues lo comentábamos en el menú de este programa, pues la verdad es una traición a su propia palabra. Ahorita uno de los como memes recurrentes o videos que han estado circulando en las redes sociales es pues Andrés Manuel López Obrador en distintos y muchos y múltiples mítines, reuniones, etcétera, diciendo que el ejército tendría que regresar a sus cuarteles, que el ejército no tiene nada que hacer en las calles haciendo la defunción pública, que no es justo, que no es sano para la vida pública, y hoy con la mano en la cintura negándose atrás de la opinión pública, la verdad, porque está ocupando la pandemia para imponer esta situación y que viene a coronar una serie de pues apoyos al ejército muy fuertes. Le ha entregado el poder, por ejemplo, de la mayoría de clínicas, ahora con esto de lo de la pandemia, le ha entregado el proyecto y la construcción de un aeropuerto que ha sido rechazado por las comunidades las cuales va a ser, a las cuales van a afectar. En fin, una situación que genera miedo, ¿no? O sea, no solamente no regresó al ejército a los cuarteles, sino que generó una Guardia Nacional que aspira a tener más de 100,000 efectivos, altamente militarizada, que está cumpliendo las funciones de seguridad pública y que con todo y que hoy le han metido pues fuerte a hacer este ejército, no han podido bajar la o no han podido resolver esta inseguridad que se vive en el país, por el contrario. Y bueno, pues lo mismo hasta él cuando era o cuando decía estar a favor de la desmilitarización, pues decía que una de las problemas de la militarización es que es seguir alimentando de armas, de odio, de gente preparada en la violencia, un país que la verdad está cansado de tanta muerte. Vamos con más información. Y bueno, pues esperamos sus comentarios. De hecho, si ustedes son progobiernistas o creen en Morena, bueno, está raro que estén escuchando este noticiero, pero supongamos que lo fuesen. Pues, ¿qué opinan, no? O sea, que como hay muchas contradicciones que ha tenido este gobierno, pero esta es una de las más fuertes, sin duda. Y bueno, vamos a con más información.
Y bueno, siguiendo con las notas desde el ombligo del monstruo, tenemos una nota que nos comparte Animal Político que se titula AMLO dice que el 90% de las llamadas sobre violencia contra las mujeres son falsas. Y bueno, esto a raíz de que en una de las conferencias matutinas el presidente aseguró que las llamadas de auxilio que se han realizado sobre violencia contra las mujeres son falsas, y de hecho hasta lo llegó a comparar como con las llamadas que se hacen al metro de decir que hay bombas y demás. Él menciona que no quiere decir que la violencia contra las mujeres no exista, pero que esas llamadas que se han registrado pues no son verdaderas, ¿no? Y bueno, él le sigue negando que en estos días de cuarentena, de confinamiento, haya habido un aumento en la violencia hacia la mujer, ya que dice que la familia mexicana pues es distinta a la de nosotros, que nosotros como mexicanos siempre hemos sabido convivir en armonía. Y pues bueno, hace unas semanas, igual aquí en Noticiero les habíamos compartido una nota que a nivel mundial sí ha habido un incremento a la de denuncias de violencia intrafamiliar, lo declaró la CNDH Mujeres específicamente. Y pues ya nada sorprende, ¿no?, de este señor. Una vez más pues acusa a los supuestos conservadores que están en contra de su gobierno, que son los que quieren solamente hacerlo quedar mal y demás. Pues, ¿qué se puede decir? Que se ponga a trabajar, que ponga a hacer lo que tiene que hacer, y que esté dejando de pensar en teorías conspirativas contra él, porque pues, o sea, no va por ahí el asunto. También cabe mencionar que en el mes de marzo, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han abierto un aproximado de 20.000, un poquito más de 20.000 carpetas de investigación por el delito de violencia intrafamiliar, y esto pues ha sido la cifra más alta reportada desde el año 2015. También las líneas de la mujer que se encuentran en la Agencia Digital de la Ciudad de México han estado recibiendo más de 11.000 llamadas de emergencia para pedir orientación, y pues son 16 llamadas por hora, ¿no? Es algo y ha ido aumentando. Esperemos que estas mujeres sean escuchadas, y pues estaremos todas juntas, libres y sin miedo. Seguimos con más información.
Y acá seguimos en el ombligo del monstruo. Entonces, pues comunicarles que por acá, por estos rumbos, tenemos como directora de la Agencia Nacional de Noticias del Estado a San Juana Martínez, que ha tenido una conciencia verdaderamente pobre a la hora de ejercer su puesto, y apenas está saliendo a la luz todos los males que ha causado a sus trabajadores y trabajadoras durante años. Tenemos dos notas al respecto. La primera nota que les vamos a super resumir es la de Proceso, y pues vamos a darle, la comentamos al final. San Juana Martínez, directora de Notimex, usa bots para atacar a periodistas. Artículo 19. Con bots y cuentas falsas en redes sociales, San Juana Martínez, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, realiza acciones coordinadas para acosar y agredir a periodistas extrabajadores que consideran adversaria. Acusó la organización Artículo 19. Por ejemplo, documentaron, de acuerdo con el testimonio del periodista Manuel Ortiz, quien trabajaba como director de Noticias Internacionales, que en abril de 2019 la directora de Notimex, San Juana Martínez, le solicitó que atacara a las periodistas Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Durati y Guadalupe Lizárraga. En una ocasión, crucé desde mi cuenta particular mensajes en privado con Lidia y San Juana se enojó por eso. Ya déjalo así, yo lo hago desde mis cuentas, me dijo, contó Ortiz. Y bueno, lo que cuentan es que es a raíz de eso fue despedido este señor, ¿no? Y es algo que se comenta entre todos los trabajadores. Aquí voy a platicar la nota porque es muy larga, son muchos testimonios. Pero gente que fue su secretaria, gente que fue sus compañeros cercanos y no tan cercanos del trabajo durante años de esta mujer, pues comentan cómo inventó incluso que personas que ella quería atacar eran acosadores sexuales, que los puso a enviar tweets, a crear cuentas, a difamar a la gente. Y que a la gente que no cumplía, o sea, o que se negaba a, pues, a ejercer ese acoso para sus compañeros y compañeras, eran despedidos y despedidas. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente nota que tenemos de esta truculentísima mujer. Siguiente nota: despide Notimex a más de 100 madres y jefas de familia. Y muy bien. Ciudad de México, 11 de mayo de 2020. En el marco del festejo del Día de las Madres, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, Sitio Notimex, denunció que esta fecha resulta antipática para más de 100 mamás y jefas de familia, profesionales del periodismo y de la comunicación que fueron despedidas, violentadas en sus derechos laborales y humanos por San Juana Martínez, directora de esta entidad gubernamental durante 14 meses que van de su administración. Muchas de esas mujeres sostienen y vigilan la huelga de Notimex, que desde el 10 de mayo llegó a su día 80 y enfrenta una situación de complejidad familiar, pues además de no percibir salario conforme a la ley, deben mantener su presencia en las guardias durante 24 horas en los campamentos a pie de la calle en medio de la peor crisis sanitaria que se haya visto en la historia reciente del mundo, lo que implica un sacrificio para sus hijos y familias. Ante esta situación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex hace un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la titular secretaria del Trabajo y Prevención Social, Luisa María, alcalde de Luján, y a la presidenta de la Junta Federal de Coalición y Arbitraje, María Eugenia Navarrete, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que intervengan en la resolución de la huelga que se mantiene desde el 21 de febrero debido a la falta de disposición para el diálogo por parte de la directora de Notimex. Y es que desde su llegada a la Dirección General de Notimex el 22 de marzo de 2019, San Juana Martínez estableció de manera sistemática la violación de derechos laborales, discriminación, acoso y despidos injustificados. De 245 personas despedidas, 172 fueron mujeres, entre ellas más de 100 madres y jefas de familia, incluida una mujer con 8 meses de embarazo. El maltrato prevaleció para las trabajadoras en activo. Es por ello que en la actualidad 43% de las personas en la huelga también son mamás o cabeza de familia. Desde marzo de 2019, las mujeres y madres de familia trabajadoras sufrieron el retiro de las prestaciones que deben recibir conforme a las leyes mexicanas y el derecho internacional, como los ciudadanos, como los cuidados maternos, licencias, enfermedad de los hijos y por enfermedad de los hijos y tiempos de asistencia de servicios de salud, entre otros. Ante ello, las madres y trabajadoras del Sitio Notimex reiteran su permanencia en la lucha por sus derechos laborales, respaldan las acciones de la organización, que ha denunciado desde el principio las actitudes misóginas por parte de la actual administración de Notimex. El sindicato, a nombre de todos los que mantienen la huelga, reitera su disposición al diálogo y su irrestricto apego a la legalidad en este conflicto laboral, y exhorta firme y respetuoso a la administración de la agencia para que a la brevedad se retomen las negociaciones que llevan un acuerdo justo y en beneficio de los trabajadores, así como por parte de la patronal. Y bueno, realmente se está exigiendo el despido, la renuncia de esta mujer que ha despedido a tantas personas. Ojalá realmente podamos mostrar solidaridad las personas apoyando a las compañeras y compañeros huelguistas y defendiendo pues la libertad de expresión y la libertad laboral. Es que es impresionante que una agencia que se supone que da la libertad de conocimiento a la gente, que libera información, reprima a sus trabajadores y trabajadoras a este punto. Entonces, bueno, nos sumamos a la exigencia de las compañeras y compañeros en huelga. Viva la libertad, vivan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Noticias de abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, y pues con esto nos despedimos de este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues estuvimos Mar, Crista y Evo participando acá en la locución. Agradecemos a todos y les mandamos un saludo a toda la gente del Cadenazo, a todos los medios libres, a todas y todos los radioescuchas y a la gente que lucha por un mundo mejor y que en medio de esta pandemia sabe que la vacuna mejor que tenemos las comunidades es el apoyo mutuo y la solidaridad. Nos escuchamos.
Thank you.